Oiga, cuando tienes una crisis existencial, o no te gusta lo que haces, o no te ilusiona lo que está por venir, tienes dos opciones. O quedarte como estás y que te inunda la pena, ¿no? La más grande. O cambiar algo. ¿No?
Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas.
Hola, profe.
Vamos a ver qué tal se nos da esto de las clases online. Por lo pronto, abrir por la página
Bueno, este señor que está
45.
escuchando se llama Sergio y se grabó esto en su peor momento, podríamos decir. Su último año de ingeniería, justo cuando se dio cuenta de que aquello no le gustaba nada, pues típico que estudias una carrera, empiezas las prácticas de becario y ves que no te gusta. Y se lo grabó, no sé si con la intención de ser famoso en redes o simplemente como desahogo para ir subiendo contenido a su Instagram. Sea como fuere, fue el comienzo de algo. No sé si España se ha perdido un gran ingeniero, pero ha ganado a un buen crítico gastronómico.
Empezó a salir en las sugerencias, en TikTok.
Este es el de las hamburguesas, ¿no? El que está todo el día probando comida.
Me encanta verle como en restaurantes.
Es que es muy disfrutón.
Vi un vídeo suyo de cuando comí un roscón, que además era de tarta de queso, que es mi postre favorito, y me encantó ese vídeo.
Sergio Bolaños también se llama Peldaños y se ha sentado en este estudio esta mañana. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Hostia, creo que es la entrevista más épica que han hecho en la historia. ¡Qué guapo!
¿Lo de Peldaños por qué?
No lo sé, siempre digo que podría pegarme la flipa de decir que es como una metáfora de mi escalada en la vida y tal, pero no, simplemente me apellido Bolaños y un día un amigo me puso muchos motes, borrachos de fiesta en Fallas y pues ese me hizo gracias porque era absurdo, era como ya rimar por rimar, ¿sabes? No tiene ningún significado.
Ya, oye, tú eres el alumno 10. Sé que suspendías de pequeño y que hay un episodio con tu padre que te hace esforzarte mucho. Y si quieres, ahora me lo cuentas.
¿Cómo tienes tanta información?
Porque las cosas en la gente. Este es un símbolo que pone aquí Copes de profesional puro y duro. Pero bueno,
brutal.
Sé que hay un episodio en tu vida que te cambia y empiezas a sacar 10 en todo.
Sí, correcto. No sé, de repente me di cuenta de que las cosas o le pones ganas o no las tiras para adelante. De hecho, sí, he tenido como momentos en mi vida en los que. O sea, en los momentos de mi vida en los que verdaderamente he cambiado las cosas ha sido en los que he tocado fondo de decir, bueno, no estoy haciendo nada ahora mismo que me emocione y me noto como muy estancado. Realmente creo que la gente suele cambiar en ese tipo de situaciones extremas y es que yo puedo corroborarlo con mi propia experiencia vital. Siempre he tenido que pegarme un ostión fuerte vital para que realmente cambiar las cosas.
Es que te lo digo, Sergio, porque cuando pensamos en futuro y tenemos eso, tú tienes 25 por ahí, ¿no? 25, 26. Y estás, joder, una ingeniería, tener terminada o prácticamente terminada una carrera de ingeniería es, de cierta forma, asegurarte un futuro y para quien no me esté viendo estoy haciendo las comillas, porque nunca se sabe, ¿no? Y más en el mundo en el que nos movemos. Claro, dejarlo todo por un futuro incierto como las redes, ¿tú por qué te das cuenta de que no te gusta la ingeniería, primero?
A ver, perdón. Pues porque, no sé, porque, o sea, yo creo que este sentimiento de no encajar en un sitio, cuando una persona intenta escucharse a sí misma, lo tiene. O sea, creo que es más una corazonada que el tenerlo claro de manera racional. O sea, llega un momento en el que estás ahí. A mí me gustaban las matemáticas, pues porque les había empezado a dedicar tiempo. De hecho, yo tengo la certeza de que si a todo el mundo empezase a sacar buenas notas en matemáticas y las entendiese, le gustarían a todo el mundo. Lo que pasa es que es complicado llegar hasta ahí. Hay que poner esfuerzo, dedicación y tienes que tener igual cierto talento innato, que, bueno, eso ya depende de cada uno.
Pero... Yo creo que sí me acuerdo cuando me salieron las raíces cuadradas, yo hice matemáticas hasta el bachiller, que luego me metí en letras. Y cuando te sale una integral que no te salía antes, la verdad es que...
muchísimo. O sea, esa sensación de euforia no la tienes con ninguna otra materia. Dices, soy... O sea, en tu cabeza eres Oppenheimer, ¿sabes? Haciéndola... Pues eso. Entonces, claro, yo empecé a buscar ese gusto cuando dije, hostia, estoy suspendiendo todas las matemáticas, de repente me empiezan a ir bien y digo, wow, esto mola, tío. Cuando te sale, sientes como que estás jugando, como que es la parte más divertida de estudiar, que incluso lo puedes hacer con música, tal. El cerebro como que se pone más juguetón, más creativo. Entonces, esa parte me empezó a entusiasmar un poco encauzado por mi padre que me decía...
Sí, tu padre es ingeniero, ¿no?
Sí, y me veía como... O sea, siempre yo creo que mi padre, siendo totalmente honesto, me ha dicho que era muy corto para muchas cosas, pero muy, muy espabilado para otras, y me vi un poco pues que simplemente estaba perdido, pero en que lo que me centraba y en lo que me ponía me salía bien. Entonces me empezó a decir, mira, tú como... Igual si hubiera visto algo más destacado de forma natural en mí, pues lo hubiera potenciado, pero como me veía un poco esto, dijo... tira para la ingeniería, que...
El valor seguro.
Claro, exacto, que es algo que además es una profesión en la que ya estoy, te puedo ayudar y demás. Y es como, vale, me parece bien en la medida en la que dije... Además me acuerdo de eso y dije, bueno, pero entonces se me tendrá que dar bien al menos una asignatura de todas las que estudian en ingeniería. Y me puse a estudiar y tal, y más o menos me puse al día con las mates que llevaba un poco atrasadas, y pues fui tirando. Y luego ya cuando estaba en el contexto de la ingeniería, pues sí que me daba cuenta que iba subiendo y pues seguía notando ese punto guay de decir, hostia, también mola, joder, igual que cuando te sale una integral te motivas, cuando por fin apruebas física 1, que dices, me lleva de cabeza.
Pero claro, es que llega un concepto, todo esto que estamos hablando es el último año, creo que es en pandemia, ¿verdad? En el año 2020, que todos teníamos mucho tiempo libre, y los universitarios también, que quieras o no, pues estaban en casa y tal, menos, se relajó un poquito la historia ahí. Claro, tenía mucho tiempo. Para pensar.
Sí, correcto.
Y subiste un vídeo, subiste el vídeo que hemos escuchado en la introducción.
Correcto, o sea, fue de los primeros, si es que no he borrado alguno antes y tal, porque al principio pues no sabía qué hacer, simplemente me di cuenta de que, bueno, que había pasado por un momento flaco con mi pareja, lo habíamos dejado, ya era la segunda vez además, yo decía, bueno, sí, se me dan bien las mates, me gustan tal, pero yo no me quiero dedicar a esto, en plan, siempre se decía a mi padre, digo, tío, tengo la sensación de que tengo potencial y energía para hacer cosas, pero no sé el qué, ¿sabes? No sé el qué. Y de repente, pues como si fuera un lienzo en blanco, me abrí una cuenta de Instagram y dije, mira, voy a crear lo que sea. En plan, pues hay gente que le da por la música, yo canto fatal, hay gente que le da por la pintura, yo pinto fatal. Dije, pues yo he consumido mucho contenido a lo largo de mi vida. Siempre he consumido tanto YouTube como Vine. He estado inspirado por muchas partes en ese entorno. Y dije, no sé, como si fuera prácticamente de forma natural, dije, voy a empezar a crear en este ámbito, pero sin ninguna pretensión, simplemente porque dije... Siento como que he creado muchas cosas a lo largo de mi vida y ahora, para lo más importante, que es para mi futuro profesional, no me he dado la oportunidad de hacerlo.
¡Qué gordito el bacon! Mira ese bacon. ¡Qué gordito es!
Joder, es tan gordo que no lo he podido morder, tío. No lo he podido morder, o sea...
Mi diente
ha chocado con el bacon y ha rebotado.
¿Lo de hacerte viral comiendo fue intencionado o casualidad?
Casualidad también. Empecé a crear eso, pues lo que más me había inspirado a lo largo de mi vida, que es el humor, lo que más me ha gustado consumir. Pero sí que es verdad que siempre en mi vida me ha gustado mucho comer. De hecho, esto es algo muy obvio, en plan, hay mucha gente que dice, no, pero comer le gusta a todo el mundo. Ya, pero hay gente...
No le gusta tanto a todo el mundo. He conocido a quien me dice, si a mí me das una pastilla...
Hostia, que es un normal.
Bueno, no digas palabras. Pero a mí me das una pastilla y yo ya no como en todo. No me hace falta, no tengo esa necesidad.
Sí, lo entiendo. O sea, yo también conozco a gente para la que es un trámite. Son los menos. Pero también creo que son los menos las personas que estamos completamente obsesionadas. O sea, quiero decir, para mí no hay vida sin comer. O sea, quiero decir, la vida es eso que pasa mientras espero a la siguiente comida y he hecho una digestión eficiente, ¿sabes? Para cogerla con ganas.
Mi padre me dice, muchas veces pues quedamos para comer a algún sitio y le digo, oye, déjame que te recomiende yo. A mí me gustó mucho también la comida. Y me dice, no. Y ¿por qué? Y dice, pues tengo las comidas justas. Ya tengo un número finito de comidas en mi vida y no quiero jugármela.
¡Hostia! ¡Increíble! ¿Eh?
Eso es loco de la comida.
¡Increíble!
Oye, pero y entonces, claro, llega un momento en el que te viralizas mucho y tienes que decidir seguir con la carrera, una carrera, recordemos, ingeniería, seguridad, un tipo, joder, que lo llevabas más o menos bien, ¿no? A la incertidumbre absoluta de las redes sociales.
Sí. Sí, no sé, precisamente por eso, porque siempre como que a lo largo de mi vida he cambiado muchas veces, siempre que he notado un cambio que me ha producido satisfacción, ha sido cuando he cogido y he pegado un volantazo. Entonces, en ese sentido, pues sentía que sí, me iba bien, había seguido por un camino por el que, con el que gracias a ese volantazo me habían encarrilado en algo interesante, pero ya sentía que llevaba mucho tiempo sin pegar otro volantazo y eso, en cierto modo, me inquietaba de alguna manera y decía, uff, no siento que esté creando nada nuevo, no siento que me esté formando como... No sé, ¿no?
Realizándote.
Realizando, correcto, esa era la palabra. Entonces, de repente, pues dije, sé que esto es seguro, voy a salirme de aquí, pero eso sí, tampoco quería... O sea, porque a mí unos valores que me han inculcado son los de la responsabilidad y la disciplina. Entonces, tampoco quería... en esa fase final de la carrera, hacer lo que hacen algunas personas, que bueno, todo depende del contexto y es lícito dependiendo de la situación, pero sí que quería acabarlo, claro, para no tener esa incomodidad de decir, claro, ay, me lo dejé, ¿sabes?
Claro. ¿Y hay método en hacerse viral? Es decir, yo sé que y entiendo a que tú tienes que tener carisma, tienes que tener personalidad, tienes que tener un contenido que atraiga o que interese a la gente, Pero después yo me he metido mucho en esto de la ciencia del TikTok, porque TikTok es un mundo en sí mismo, no tiene nada que ver con Instagram, con tal y cual, y tú te haces viral en, sobre todo en TikTok. Y hay cierto método, y yo me he encontrado con gente que dice, no, si en los primeros 5 segundos del vídeo haces esta pregunta, enseñas esta, lo que sea, ¿hay método o no hay método?
A ver, sí que creo que hay método, porque al final el que tu contenido se muestra a la gente no deja de ser una estrategia de marketing para vender tu producto, que en este caso la mayoría de gente que crea contenido es su marca personal. Pero sí que es verdad que creo que la gente que es muy metódica puede hacerse viral, pero no tiene alma. No sé si me explico. En plan, yo en ningún momento cuando empecé a crear contenido y empezaron a hacerse los vídeos virales pensaba en un método, simplemente pensaba en divertirme, en jugar y en compartir mi pasión según cómo viese la vida en ese momento, y creo que lo sigo haciendo a día de hoy.
Al final es transmitir, ¿no?
Sí, correcto. O sea, creo que las personas que más llegan son las que son capaces de llegar a gente sin pensar en el método. Que luego el método te puede ayudar como un complemento. Pero sí que es verdad que cuanto más me he metido en este mundo y más consciente he sido de diferentes metodologías, qué cosas en particular gustan más o enganchan más, he creado con menos ganas. Y de hecho intento siempre como abstraerme de conocer todas esas cosas.
Claro.
Porque si no, cuando hago un vídeo, muchas veces lo que antes me salía de forma natural, igual ahora pienso.
Se está pensando en el cómo todo el rato, sí, y no en el qué.
No, no en el cómo, sino decir, es que sé que si digo esto va a generar más tal. Y lo pienso y digo, hostia, es horrible, tío. Cuanto más contenido creas, esto lo he comentado uh-huh. con algunos otros compañeros, y me dicen lo mismo, que dices, cuanto más creas, más consciente eres, más metaconciencia tienes de lo que va a funcionar en tu contenido, y eso te impide crear de manera natural y fluida. Creo que yo consigo mantener bastante a raya esa parte racional, uh-huh. porque para mí lo jode todo, pero aún así cuando me viene digo, hostia, qué putada, ¿eh?
Hay un... Yo te sigo y te veo comer mucho, porque te comes como, o sea, vas a un sitio y por la noche te cenas 7 hamburguesas, a lo mejor, que es una barbaridad. No estoy exagerando para la gente que nos está escuchando y no te conozca. Te he visto comerte 10 donuts, coger 10 donuts de los de Krispy Kreme, aplastarlos en un solo donut y comértelo en menos de 2 minutos. Te he visto comerte 100 piezas de sushi. Y yo quiero que me expliques cómo es una semana en la vida de Peldaños. Es decir, porque también habrá algún método para mantenerse en forma. Quien te esté viendo ahora en vídeo estará viendo de esta fuerte. O sea que...
Sí, bueno, gracias por el cumplido. a ver, ¿cómo es? Al final creo que también hay que intentar separar un poco la ficción de lo real. O sea, quiero decir, el día que, como mucha gente me ve siempre comiendo, piensa que siempre estoy comiendo así. En plan, si subo un vídeo todos los días, pues este tío siempre come así. No es así, o sea, quiero decir, a mí, por ejemplo, en particular, sí que... tengo colegas que hacen comer y cenar siempre fuera. No es mi caso. Yo siempre intento reservarme una comida para casa. Primero, porque me gusta estar yo tranquilo, viéndome anime y disfrutando de la comida en la zona un poco más íntima de mi vida. Porque para mí también eso es disfrutar de comer, el no siempre exponerlo, grabarlo o incluso comer fuera. Poder hacerte tú tu plato simple, humilde y mediocre, pero tu plato al fin y al cabo con las ingredientes.
Pollo
que
y arroz. Un arrocito,
sí, por,
con
por,
pollo.
Por ejemplo, sí. Y ahora me he hecho un brick de un litro de caldo de pollo gourmet. Le he hecho arroz, le he hecho pollo y me lo como a cucharadas como si fuese un perro de comiendo un cuenco de pienso.
Que te cuidas.
Sí, o sea, intento mantener un equilibrio nutricional. Además, la nutrición y el entrenamiento son cosas que me interesan particularmente. Es algo que he estudiado incluso cuando me metí en la carrera. Me ha gustado siempre seguir a buenos divulgadores en ese campo. Y de hecho considero que sigo a bastante buenos comunicadores y gente que conoce del tema. Y pues evidentemente con ese conocimiento es mucho más fácil luego entender pues qué cosas, de qué
sí,
cosas
cuántos hidratos te faltan, cuántas grasas, tal.
Exacto. Cuándo es interesante comer una cantidad ingente de azúcares para que no te pegue una hostia en sangre, etcétera. Y, por supuesto, el entrenamiento. O sea, yo ando una media. El año pasado, la media diaria de pasos, según el móvil, eran 23.000.
¿Qué dices?
23.000 al día.
Sí. ¿Qué haces? ¿Vives andando o qué haces?
Pues prácticamente, o sea, un día en mi vida es básicamente ver a un hámster girando en una rueda.
Porque ¿cómo es un día? Es decir, tú te despiertas y entiendo que no tienes hora a la que despertarte. O sí, igual, no lo sé.
No, o sea, intento, o sea, da igual la hora que me levante, intento dormir 7-8 horas porque me lo puedo permitir, y luego ya sí que es verdad que el resto del día pues estoy pensando, estoy mirando cosas que poder grabar o dándole vuelta a proyectos ahora en YouTube que son un poco más ambiciosos a nivel de contenido, de formato, pues siempre estoy dándole vueltas a la cabeza hasta que literalmente caigo en la cama derrotado, caen 8 horas de sueño y me vuelvo a levantar. No, esto es tal cual, o sea, no tengo un horario fijo, con lo cual hace que eso, que siempre dependa un poco de en qué momento caiga derrotado. Y esto es jodido también, ¿eh? O sea, esto sí que lo echo de menos respecto a mi vida anterior, digamos, más rutinaria, con horarios y tal. Sí. Porque el tema de no tener horarios es caótico para la cabeza.
Sí,
¿eh?
No tener una casa fija. Yo sé que te has mudado ahora de Valencia a Madrid, que estás viajando por el mundo. Por cierto, ¿qué te pasó en Machu Picchu? Es que es curioso, lo digo porque habrá gente escuchándonos que a lo mejor tiene un viaje planeado y a lo mejor quieres advertirles de
sí,
algo.
Sí, quizá no deberíais quitaros la camiseta en el Machu Picchu porque es un santuario y se pueden enfadar con vosotros.
Pero eso es... yo no me lo... Te vi y no... ¿Qué pasó? Porque para quien no sepa nada.
Pues, a ver, básicamente fuimos al Machu Picchu y el Machu Picchu, bueno, al final es un templo, pero yo, para mí sobre todo era una montaña, ¿no? Yo iba con el típico suétercillo de estos de los indígenas y no llevaba más capas en la montaña. Yo pensaba que eso era perfecto para la temperatura que hacía. Salió el sol, empezó a caer una buena ahí en la montaña y yo, pues para mí estaba en el monte. Entonces me quité la camiseta, me empezó a pegar el sol, tal, no sé qué. Y de repente cuando estoy arriba, sube el guardabosques corriendo y me dice... Usted, pasaporte. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué he hecho? En plan, yo no pensaba en la camiseta, dije...
Algo he tenido que hacer, algo he tenido que coger o qué...
Sí, exacto, algo raro he hecho. También es verdad que por esos lares la policía es bastante corrupta. Digo, igual simplemente me ha visto cara de turista y me quiere sacar unos eurillos. Y, bueno, pesos allí. Bueno, lo que pasó, pues que me había quitado la camiseta, que era una falta de respeto y que tal y cual... Y nada, pero claro, yo no me puse gallito ni nada, enseguida me puse esto, pedí perdón y tal. Pero el tío, pasaporte, vamos a hablar con él no sé quién, tal. Total, al final, ¿vale? Me derivó a su superior, en plan, como el típico... El guardabosques, el típico currante enfurruñado que quiere que su superior, no sé, le dé una galletita y le felicite por su trabajo. No, pero es verdad, porque luego fue el superior, que se supone que era se supone que es la persona más comprometida con que ciertas normas se cumplen,
sí.
Me vio que yo era un buen chaval y que no lo había hecho con mala intención.
Ya. No, es que te había asustado, ¿eh?
Claro, y al tío, al guardabosques, hubo un momento que le dio dos palmaditas y le dijo, vale, corre, en plan, que ya está, que no ha cometido un delito grave, en plan... Fíjate. Pero claro, en ese momento yo a mí me hizo sentir que yo me iba deportado. O sea, de hecho, hubo un momento que estoy sujetando mi gorrito de alpaca de turista y estrujándolo como si fuese un niño con un peluche que ha ido a la habitación de su madre porque tiene miedo, ¿sabes? En plan...
Oye, me quiero poner serio para preguntarte por una cosa, porque conecté mucho contigo. Mira, aquí en la COPE hacemos acciones especiales y dedicamos un tema a un día al completo y dedicamos uno a la inmigración con la llegada masiva de cayucos que iban llegando al Hierro. Y nosotros nos desplazamos, yo en concreto me fui al Hierro, al puerto de La Restinga, y vi con mis propios ojos cómo llegaban hacinados en cayucos de dos plantas en el que habían pasado 10 días, unas situaciones en las que habían tenido que tirar cuerpos muertos al océano, y conecté mucho contigo porque vi una publicación en redes sociales que te pasó algo en Cádiz, y quiero que me cuentes qué te pasó exactamente.
Pues estábamos por allí, la casualidad que estábamos grabando una cosa, y de repente, pues eso, vemos que de repente, o sea, pasan con una lancha, o sea, pasa una lancha y uno del club náutico con el que estábamos haciendo unas clases y demás, coge y dice, los narcos, y yo claro. Yo dije, este pavo, porque además era el típico cachondo, ¿vale? Y yo dije, los narcos, dije, este tío me está vacilando. De verdad, pensaba que me estaba vacilando. Y de repente, un momento en el que empiezo a escuchar gritos desde la barca en la que... No sé cómo es un cayuco exactamente, pero no era un barco...
Una patera.
Patera tal. No, era un barco.
Ah, era un barco.
Era un barco, o sea, era una lancha mejor.
Vale.
Una lancha buena.
Ajá.
Y de repente digo, me está vacilando, claro, dice narcos, tal, no sé qué. De repente empiezan a gritar y digo... Hostia, bro. Digo, narcos están gritando, digo, igual me empiezan a pegar aquí, dinos con una K-47, sí. Yo qué sé, digo, no entendía nada, ¿vale? De repente veo que salta gente y yo pensando, ¿qué van a hacer? ¿Van a venir a la orilla y no sé, exacto, nos van a...?
Uh-huh.
O sea, yo pensaba algo totalmente distinto, que estábamos nosotros en peligro.
Claro.
Y de repente veo que se queda la gente ahí y claro, hasta que entendimos la situación de que había saltado gente al agua, que venían inmigrando, condiciones deplorables... Y que no solo eso, sino que la orilla estaba cerca. Y yo decía, bueno, vendrán nadando hasta aquí. Da la casualidad de que a 5 brazadas de la orilla los habían tirado de una zona en la que había corrientes
brutales.
O sea, pero claro, hasta que no te acercabas o no conocías la zona, como en el caso del jefe del... No me acuerdo de qué, bueno, de algo de
salvamento marítimo.
Sí, hasta que él no se subió a la lancha y entendió la situación de que esa era una zona con el agua muy picada, nosotros no entendimos lo que estaba pasando, claro. Hasta que cuando lo entendimos... Y dijimos, hostia, esta gente se va a ahogar porque no puede salir de esa zona. Y entonces ya empezamos a entrar unos cuantos. De hecho, yo me acuerdo que Telmo, que fue de los primeros así que entró a coger a una persona, dije, claro, yo hubo un momento que cuando vi lo picada que estaba el agua, dije, si te metes y no sabes hacer salvamento desde el agua, igual das más problemas que otra cosa porque te puedes ahogar igual.
Claro.
Pero claro, y con la adrenalina y todo el shock, pues de repente entra uno, tú lo ves, entra el otro y pues intentéis ayudaros de la mejor manera posible para intentar sacar a esa gente de ahí. Y me acuerdo que, claro, Telmo pudo coger a uno, pero no podía arrastrarlo. Entonces, me acuerdo que me lo pasó y en eso que la corriente se lo lleva, lo enganché, lo pude sacar a uno, empezamos a sacarlo todos. El que hizo la labor más importante fue el que... El club náutico este que cogió la lancha y empezó a subir a las personas que ya estaban boca abajo, o sea, completamente sin vida. Y vamos, una de las imágenes que más me ha marcado, ¿no? Históricamente, o sea, nunca he tenido una imagen así en mi cabeza, es de la peña saliendo boca abajo, vomitándose encima con los ojos volteados.
Es tremendo.
Y yo con la sensación de decir, hostia, han tirado a esta gente como colillas en un cenicero y van a palmarla delante de mí. O sea, esto es lo más deshumanizante que he visto en mi vida.
Cambia mucho la perspectiva cuando lo ves desde cerca.
Muchísimo, muchísimo.
Según qué situaciones.
No tiene sentido.
Es tremendo. Esto te pasó con... has mencionado a Telmo, que Telmo es otro creador de contenido, sí. Y creo que estabas con otros cuantos más. ¿Hay buen rollo entre en general? ¿Se puede obtener buenos amigos, amistades reales? De
Sí, sí, o sea, yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, siempre al final tienes la... ¿El qué?
No, no, es que le estaba hablando. Cuando yo le doy al botón aquí y le hablo a Marcote es porque quiero que me ponga ahora algo, ¿vale?
Ah, vale.
Le prevengo, perdón, que no quería distraerte.
Sí, sí, buen rollo. Lo que pasa es que, bueno, siempre tienes, por lo menos yo, la conspiranoia de decir... Bueno, es que al final a esta gente la conoces en un entorno en el que pueden querer algo de ti, ¿sabes? Entonces... Sí que sí, yo creo que se pueden hacer buenas amistades, pero creo que siempre tienes que tener el desapego de entender que realmente tus amistades son las que conoces de antes,
sí,
de dedicarte,
ancla, ¿no?
Exacto, a un mundo en el que ya conoces a gente en la cual pues pueden querer obtener algo de ti. Que eso no tampoco significa que tengas que ir todo el rato como un cachorro herido, desconfiando de todo el mundo y tal, pero siempre con la distancia de decir, bueno... mi gente es mi gente de toda la vida y luego esta gente, pues, me lo podré pasar bien con ellos, pero no te puede sorprender que en un momento dado te falle. De hecho, el otro día hablé con una persona que también se dedica a redes, ¿no? Ah, sí, sí, ya lo sé. Hablé con ellos que realmente era una red flag, ¿no? Que llaman, ¿no? Algo, un aviso bastante importante. La gente que está en este mundillo y solo tiene amigos en este mundillo.
Claro, eso se dice mucho.
Eso es raro.
Oye, Sergio, al final de las entrevistas le pido dos cosas a los invitados, que contesten a una pregunta que les deja el invitado anterior y que luego dejen una para el siguiente. Ayer estuvo aquí The Spanish King, que es Andrés García Carro, uh-huh. Que es el modelo más longevo en España. Tiene 91 años y el tío está que... flipa. Salió en el videoclip de Zetangana. Mucha gente lo recuerda por eso. Y te dejo esta pregunta.
¿Disfrutas con lo que haces o tienes que hacer o tu trabajo todos los días?
Wow, qué guay que una persona con tanta edad, por tanta experiencia en vida, me haya hecho la pregunta. Y es intensa, ¿eh? A ver, disfruto.
Te ponga tampoco muy intensa.
Ya. Voy a intentar atajar. ¿Disfruto con lo que hago de mi trabajo? Sí, la verdad que sí. Sí, o sea, creo que tengo mis momentos de flaqueza en los que deseo tener una vida mucho más tranquila, aunque menos abundante. Siempre coqueteo con esa idea, pero creo que soy un privilegiado por dedicarme a lo que me dedico. Entonces, también intento tener la humildad de que por mucho que muchas veces pueda no disfrutar o me pueda... asfixiar literalmente psicológicamente, tengo que saber dónde estoy y tener la humildad de reconocer que me dedico a lo que me gusta y que podrá ser sacrificado, pero es un trabajo o algo que me llena bastante y me hace feliz.
¿Y la tuya? No sabes quién viene, no tienes ni idea de nada.
Bueno, pues hablando de felicidad y tal, disfrutar y eso, te prometo que he pensado la pregunta en cuanto me has dicho que tenía que pensar una para el siguiente. Antes de escuchar esta, yo le preguntaría a la siguiente persona cuál fue el último momento en el que recuerda que fue feliz de verdad.
El aire se respira, huele la tierra mojada. Mi perro.
Sergio Bolaños también se llama Peldaños y la verdad que nos alegra. A unos cuantos, que ya son muchos, ¿eh? 2 y pico billones de seguidores en TikTok, otros cientos de miles en todas las redes sociales. Pero nos alegras mucho a muchos los días y ha sido un gusto tenerte aquí en el estudio.
El gusto es mío, muchas gracias.
Un abrazo, amigo. Chao.
Un abrazo.